esta madrugada?
Sí, la verdad es que esta es una situación que ocurrió como efectivamente durante la madrugada, en la cual ya tenemos personas que están detenidas, que pasaron a control de detención y que obviamente esperamos que los medios probatorios, que sabemos que son bastante contundentes por parte de las policías, puedan efectivamente establecer si existe o no existe vinculación entre las personas detenidas y este horrible crimen que se ha cometido y ponerlas obviamente a la disposición de la justicia para que tengan su sanción. Evidentemente, aquí hay situaciones que tenemos que evaluar respecto a si hay o no hay reincidencia, si tienen o no concomitantemente otras faltas u otras situaciones que hay que observar, pero lo que yo quiero destacar aquí es que junto con manifestar nuestra empatía y nuestra solidaridad con con las personas y las familias que se han visto involucradas en este actuar, es que tenemos dos personas que están detenidas, que se ven a priori altamente vinculadas, pero que esperamos que las diligencias permitan acreditar esto para ponerle el justo castigo que merecen, si
Sí.
fuesen ellas las personas.
Sí, efectivamente. Toda es información muy preliminar todavía, así que hay que esperar ahí la investigación que entiendo la tiene la Brigada de Homicidios de la PDI.
Así
Pero en
es.
general, el delegado, bueno, ¿cómo cree usted, cómo califica usted la sensación que hay de inseguridad de la gente? ¿Han aumentado efectivamente los delitos en la región de Coquimbo? ¿Han aumentado los demás con connotación social? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes desde la delegación presidencial?
Bueno, nosotros hemos hablado harto de los análisis durante el último tiempo. Efectivamente, durante el periodo de pandemia ocurrió un cambio en el perfil de los delitos y posterior a la pandemia también. Hemos tenido, si uno mira las cifras, los números, ve una baja durante el momento de pandemia y un ascenso posterior. Pero este ascenso no es con los mismos delitos o crímenes previos a la pandemia, sino que son otro tipo de crímenes. Son crímenes más violentos, con mayor hechos de sangre y también con mayor uso de armas de fuego. Por lo mismo, no podemos guiarnos solo por las cifras, sino que también por cómo esto se ha, cómo esto ha impactado en la sensación de seguridad de las personas, y eso es algo que no solo nos tiene preocupados, sino que nos tiene profundamente ocupados como gobierno para poder hacernos cargo de esta situación. Nosotros no queremos caer en la tentación de tratar el síntoma y decir, bueno, la gente está preocupada, hagamos acciones que permitan distraer, despreocupar y poder recuperar o normalizar situaciones. Nosotros lo que estamos haciendo, francamente, es ir al fondo de esta situación, asumir la difícil tarea de la producción de seguridad, que dicho sea de paso, contempla proyectos que llevan más de 10 años en nuestro país que no han podido salir adelante, creo, por falta de voluntad política, y nos va a tocar apelar a la voluntad política de los distintos sectores. Nosotros hemos planteado de que la seguridad no es trinchera de ningún sector político. Aquí probablemente quienes busquen llevar agua a su molino respecto a temas de seguridad son parte del problema y no la solución. Nosotros vemos que si existe un permanente llamado, por ejemplo, lo hemos visto en algunos medios de comunicación, algunas editoriales o incluso algunas personas que apuran o premuran a tomar acciones que no van al fondo del asunto, pero que dan una sensación de tranquilidad. Finalmente lo que hacemos es prolongar esta agonía y no poder resolverla y seguimos cayendo en la misma dinámica. Eso no quiere decir que no tengamos medidas para este momento. Las tenemos, las estamos ejecutando, vamos a seguir implementándolas en torno al Plan Nacional de Seguridad que fue presentado por el presidente, que tiene 33 medidas concretas, que vamos a abordar el crimen organizado, la recuperación de espacios públicos, vamos a abordar también una serie de cambios legislativos que les comentaba que vienen con 10 años de desfase, pero que ya se presentaron los distintos proyectos. Vamos a también tener la mejora en la formación de carabineros porque están haciendo una increíble y encomiable labor en estos momentos en que tenemos una delincuencia más agresiva. Ellos han estado a la altura pudiendo detener a las personas, pudiendo ponerlas a disposición de la justicia, pero también tenemos que darles mayores facilidades para tener mejores medios de prueba. O sea, carabineros, efectivamente, y lo veíamos también en las distintas acciones. Dos de cada tres vehículos que se reportan robados los recupera carabineros. La cantidad de armas de fuego que hemos decomisado durante este año son más de 60, que es un 30% más a nivel nacional de lo que se ha hecho en años anteriores. Entonces, la producción de carabineros ha sido muy importante, pero también tenemos que ayudarlo en términos de inteligencia policial para poder efectivamente presentar los medios de prueba. Y aquí yo creo que tenemos algo que ponernos de acuerdo con todos los sectores políticos. Frente a este problema, que Insisto, y aquí yo quiero hacer también un llamado a las fuerzas políticas a actuar más allá del eslogan. Cuando hablamos de la puerta giratoria, ¿ya? Que es la sensación de las personas que Carabineros atrapa al delincuente y posteriormente queda libre o no, o no, queda la sensación de que no paga por el crimen que cometió. Eso, hablándolo en serio, significa que los medios de prueba para convencer al poder legislativo, al poder judicial, de que esa persona es culpable, no son suficientes. Y eso puede ser porque se exige un alto estándar de prueba, ¿ya? O eso, porque se exige un alto estándar de prueba. ¿Cuál es la solución? ¿Vamos a bajar el estándar probatorio, ¿ya? Y que se necesite menos evidencia para poder meter a alguien tras la reja? ¿O vamos a nutrir a Carabineros de mayor inteligencia para elevar su estándar probatorio? Creo que esa es una pregunta clave que no nos hemos hecho respecto a cómo vamos a abordar este problema. Porque es mucho más fácil desde el punto de vista del rédito político salir a culpar a un poder judicial, salir a culpar a Carabineros, salir a culpar a las autoridades en un concepto bien etéreo, siendo ellos mismos muchas veces autoridades también, ya sea en el presente o en tiempos pasados, de el abordaje profundo de esto. Y discutámoslo, ¿vamos a bajar los estándares probatorios o vamos a hacer que las policías puedan entregar a los delincuentes que atrapan con mejores pruebas?
Sí, pues es una labor que usted hace alusión a los parlamentarios, básicamente, del tema de mejorar el tema de la prisión preventiva, los estándares de prueba. Yo le sumo otra cosa, la prognosis de pena también que se hace, por ejemplo, cuando son delitos que no ameritan cárcel. Malamente el juez puede dejarlo en cárcel porque probablemente la pena, si es que es culpable, va a ser remitida o que la puede cumplir en su propia casa. Entonces, claro, la gente se queda con esa sensación cuando detiene a una persona que tiene mucho prontuario policial. Claro, puede tener mucho prontuario, pero son delitos menores que tienen poca pena de cárcel y por eso generalmente no quedan en prisión preventiva. Entonces, también ahí, como dice usted, hay
Exacto.
una pega que tienen que hacer los parlamentarios
Pero mi
también.
llamado, mi interpelación no es a los parlamentarios como aquí, porque aquí finalmente no se trata de pasarse la pelota, que esto no es carabinero, no es parlamentario, no,
Es lo que se ha
sino
hecho
que,
hasta ahora, finalmente va a hacerse la
exacto,
pelota.
la apuesta política que estamos dando desde el gobierno y particularmente desde esta delegación es más allá de esta pelea política de quién se lleva los aplausos o quién carga la culpa. Si nosotros tenemos desde autoridades, por ejemplo, no sé, pues, concejales que van en ruta por juntas de vecinos potenciando una sensación de inseguridad, comprometiendo rondas de carabineros y finalmente en el otro lado tenemos ese diseño, obviamente los parlamentarios se van a ver interpelados a actuar en consecuencia a la demanda social. Si es que tenemos, por ejemplo, autoridades que planteamos y esparcimos esto, si no lo tomamos en conjunto y no formamos parte del mismo equipo, vamos a seguir traspasando las culpas. Y la ciudadanía lo que espera de nosotros es que funcionemos, que nos coordinemos, que seamos un equipo aquí. Y lo quiero dejar establecido, la foto del control de la seguridad, a mí como delegado presidencial, como representante del gobierno, incluso hasta como Rubén Quesada, prefiero mil veces que aparezcan desde personeros de los partidos de oposición a los de gobierno. Aquí no es quién de nosotros le gana al otro, sino que cómo podemos hacerlo para que las visiones tanto de los partidos de oposición, las propuestas de la ciudadanía organizada, las propuestas incluso también de los medios de comunicación, que son ustedes quienes transmiten y informan a la ciudadanía, bueno, ustedes también tienen una sensibilidad y una conexión con la ciudadanía más fina y en el día a día. O sea, todo eso tiene que sumar y no podemos estar con mezquindades, porque yo lo entiendo en la parte sectorial. Yo lo entiendo, por ejemplo, si es que tenemos un sector político que es más afín a un segmento de trabajadores, a un segmento de estudiantes, a un segmento. Pero la seguridad no es sectorial. La seguridad es transversal. Y por lo mismo también la queremos sacar a un ministerio específico que se haga cargo. Y esto no es idea de nosotros, sino que viene hace 10 años atrás. Nuestro impulso político es a concretar eso. Entonces, yo creo que nuestro llamado es un poco más a la solidaridad en el término de las fuerzas políticas, a organizarnos, a poder escuchar más y quienes nos demanden medidas concretas, que hagan también el análisis de cómo les ha ido a esas medidas cuando no están organizadas en un plan de acción que nos tienen el día de hoy con estos resultados.
Exactamente.
Delegado, no quiero hacer una relación que puede ser equivocada, odiosa, pero la gente generalmente también hoy en día, y lo que comentan en redes sociales o también a nuestro mismo WhatsApp, es el tema de los inmigrantes que cometen delitos. Y se preguntan muchas veces, bueno, ¿por qué estas personas cometen delitos y no son expulsadas del país? ¿Hay algo que se va a hacer en los próximos meses, quizás? No sé si ha conversado con la ministra de Interior, el presidente Carlos Gloria anunciaba también, decía que no iba a tener miedo en expulsar a inmigrantes que estuvieran ingresando de manera ilegal a nuestro país.
De todas maneras, nosotros aquí, y quizás es un tema comunicacional, nosotros yo les decía vamos a venir más seguido porque efectivamente cuando se da el espacio de explicar, y nos ha pasado en el territorio, nosotros les explicamos a las juntas de vecinos, comentamos esto, y cuando podemos tener un diálogo honesto y transparente y también con altura de miras, podemos explicarles lo siguiente. Nosotros tenemos más de 580 expulsiones judiciales en lo que va al país. Tenemos más de 800 resoluciones de sanción administrativa para inmigrantes que están aquí. Eso es algo bastante importante, pero como gobierno no hemos decidido hacerlo a través de expulsiones que salgan las personas con overol
Naranjo, como pasó
y
en el
claro,
gobierno de Piñera.
y mostrarlo desde un punto de vista performático. Nosotros estamos haciendo la pega y la estamos haciendo desde un punto de vista serio y transparente y honesto. Entonces, desde ese punto de vista, también muchas veces cuando recibimos, y obviamente tengo que admitirlo como autoridad política, los llamados, los golpes desde el punto de vista de sectores políticos, de prensa, de juntas de vecinos, cuando no se da la oportunidad de poner la pelota al piso, uno siente la tentación de caer en el discurso fácil, en el llamado, en el anuncio, en el se les acabó la fiesta, pero realmente para nosotros esto es tan importante que estamos decididos a avanzar, a seguir escuchando, pero a no desviar el camino frente a las mismas medidas de siempre, más de lo mismo, los mismos anuncios que hoy nos tienen a todos muy preocupados.
Y en ese sentido, delegado, justamente tiene mucha relación me imagino, con lo ocurrido este lunes, con la reunión de planificación de seguridad justamente para recuperar sectores y espacios públicos en La Serena y en Coquimbo. Durante el año pasado y el año antepasado vimos cómo se fue perdiendo el centro de La Serena y de Coquimbo. Se habló de diferentes estrategias, algunas se aplicaban, otras se terminaban fácilmente y rápidamente, pero finalmente al parecer ahora se está haciendo un plan en que se va a recuperar el centro de La Serena y Coquimbo.
Ahora sí que
¿De qué
sí, como
forma,
dicen.
claro, de qué forma se va a aplicar este plan? Porque se habla de algo parecido a lo que se hizo en el barrio Meigs en Santiago. ¿Qué significa eso?
Sí, bueno, efectivamente, detalles específicos no puedo dar por temas que son obvios, pero sí se traduce un poco en poder, insisto de nuevo, en seguridad, poner la pelota al piso. Tenemos personas que están realizando comercio ilícito. No son todas iguales. Hay personas que tienen legítimas necesidades
Claro.
para quienes tenemos que abordar y ofrecer alternativas. Los municipios las tienen, basta canalizarlas, detectarlas. Pero también tenemos bandas, también tenemos espacios que se han perdido y que, lo planteaba el alcalde de La Serena, se venden incluso dentro del mismo centro. Eso no puede ocurrir. Entonces, desde ese punto de vista, y tenemos que también comprender que el tratamiento es distinto. O sea, no podemos en un solo anuncio de 140 caracteres decir, ¿saben qué? Aquí van a salir y vamos a generar acciones de fuerza y los vamos a correr a todos porque son todos delincuentes. Aquí tenemos que hacer esta diferenciación. Ahora hemos visto que vamos a iniciar con una serie de procedimientos. Primero fiscalizaciones, viendo que separando, más o menos, estoy organizando, ofreciendo también alternativas de formalización. Nosotros sabemos que el sector comercio es uno de los sectores que genera empleo formal, que genera réditos para el Estado, que recupera espacios también y que es muy positivo, ¿ya? Pero también es tremendamente injusto para el comercio formal que una persona venda exactamente lo mismo al frente de ellos,
Claro.
a mitad de precio, sin pagar boletas, sin pagar arriendo, sin pagar.
Y muchas veces amedrentado incluso para no poder vender.
Exacto, y eso lo hemos conversado con las CAMI y tenemos un compromiso con ellos también de poder avanzar en esto y también ellos van a formar parte de la solución. Entonces, desde ese punto, de hecho, hoy día tenemos una reunión de nuevo con ellos. Entonces, precisamente ese avance tiene características de formalización, de redistribución, de reubicación y obviamente de tratamiento de lo ilícito como un ilícito, con coordinación con las policías, con coordinación, policía de investigaciones, carabinero, impuesto interno, SAG, Seremi de Salud, todo lo que, pero no sirve a goteras, tiene que hacerlo coordinado.
Claro.
Y finalmente, bueno, entregar un espacio que esté recuperado y que los municipios, en conjunto con otros actores, puedan mantener ese espacio de recuperación, ¿ya? Y ahí también es un tratamiento que es adaptado a nuestro contexto. En Meigs, por ejemplo, volvió a pasar la locomoción pública, que era algo que no se podía. Hoy día nosotros esperamos de que los centros de nuestra ciudad podamos caminar tranquilamente, en paz, sin sentirnos amenazados. Esa es un poco, esa es definitivamente nuestra intención, nuestro avance y para lo que hemos organizado y dispuesto todas las energías.
Delegado, hay una lista ahí con los ambulantes ilegales, pero hay una lista también con la gente que compra. Si finalmente los ambulantes ilegales se quedan en estas calles porque les va bien, porque ganan plata, porque les compran. ¿Va a haber alguna estrategia con respecto a la gente que compra en este comercio informal?
Por supuesto, eso también es parte de la cadena y también aprovechamos de dar aviso, está avisado, quien compra en el comercio ilegal, que efectivamente va a ser sancionado. Y ahí van a estar los inspectores municipales, va a estar con apoyo de carabineros y finalmente esto va a ser una intervención que esperamos que todos colaboren. ¿Ya? Y todos colaboran, no comprando en el comercio ilícito, pudiendo ofrecer alternativas de reubicación por parte de los municipios. Las policías con su actuar coordinado, los fiscalizadores también, las autoridades. Si aquí estamos todos en un momento en que tenemos que ejecutar un plan, quien quiera dar un paso adelante primero y disparo en falso, genera una partida falsa, nos desordena todo. Entonces, el llamado, insisto, también uno de nuestros grandes flancos es que no hemos sido capaces de coordinarnos como autoridades para poder trabajar en conjunto. Y finalmente, la intención de ser el primero que da el anuncio, ser el que se lleva el aplauso, finalmente termina limitando la efectividad de las acciones y las políticas públicas, sobre todo en un tema sensible como la seguridad.
¿Se va a trabajar con aquellos comerciantes ambulantes que quieran reconvertirse de alguna manera? ¿Eso lo tienen considerado igual?
Así es.
¿De
no,
qué
puedo dar, no puedo dar mayores detalles ya respecto a eso, pero sí lo hemos, es una línea de trabajo.
Perfecto. La pregunta es cuándo, porque acá estamos conversando con el delegado presidencial Rubén Quesada. Tengo algunos comentarios acá en nuestro WhatsApp. Felipe preguntaba la dotación total de carabineros, cuánto es, si ha variado del 2019 a la fecha. Y pregunta, ¿por qué no existen patrullajes preventivos de noche? Dice, la ciudad queda en total abandono. Al caer la noche, ningún patrullaje preventivo, no hay controles, cero alcohol. Dice que él siente que no se patrulla en la noche.
Sí, bueno, efectivamente sí se patrulla en la noche, lo que pasa es que es muy difícil que estén en todas las cuadras al mismo tiempo, entonces efectivamente hay espacio, se puede mejorar, hay que aplicar mayor distribución, que forma parte de nuestro programa y de las medidas que plantea el presidente en su Plan Nacional de Seguridad, de que tenemos el diagnóstico de que están mal distribuidas nuestras fuerzas policiales y que tenemos sectores en los cuales, por incidencia de delitos, tienen mayor frecuencia y mayor atención policial que otros que requieren mayor atención. Y eso se da también, insisto, por un análisis más ganancial que técnico y que con principio de justicia y equidad. Aquí no podemos tener, por ejemplo, y también en los mismos municipios pasa, de que tenemos municipios que tienen recursos para seguridad que son el equivalente a 200 pesos por persona. Y tenemos otros municipios que tienen recursos para seguridad que son el equivalente a 38 mil pesos por persona. Pero que además la distribución policial no es inversamente proporcional a eso. Entonces se va acentuando esa brecha. Lo mismo pasa al interior, cuando tenemos sectores que tienen una alta delictividad y que ha generado un círculo vicioso, porque al tener alta delictividad, las personas se cansan, dejan de denunciar, tienen menos reportes y en los puntos rojos para distribuir carabineros no aparecen, pese a que tienen una alta delincuencia en su sector. En cambio otros, que se rehúsan a aceptar la delincuencia, que está muy bien, denuncian todos los eventos, se genera un punto rojo y además se genera presión política para distribuir a los policías en ese sector. Entonces, nosotros lo que queremos es venir a poner en orden. Vamos a poner en orden en las ciudades y para eso tenemos que poner en orden en coordinación con carabineros, en coordinación con las autoridades políticas que convivimos en este ecosistema político y también con la ciudadanía, las juntas de vecinos y la capacidad organizativa que tengamos con las personas.
Y en ese sentido se va a revisar, por ejemplo, el plan cuadrante, delegado, porque no ha llegado mucha gente escribiendo que nos dicen llamo a carabinero normal y llegan antes que el plan cuadrante.
Es que el plan cuadrante es una muy buena estrategia en la medida de que acerca a las policías al territorio, las funda en el territorio, pero también tenemos que, y lo conversábamos la vez pasada, entender que cuando se diseñó el plan cuadrante, nuestros cuadrantes eran con menos habitantes por cuadrante y nuestra dotación policial no ha tenido la explosión en número que ha tenido la cantidad de habitantes por cuadrante. Entonces, si antes un dispositivo de carabineros tenía que atender a un número X de personas, si ese número se duplicó y mantengo la cantidad de carabineros, por lo bajo el tiempo de respuesta va a duplicarse, claro. O voy a atender la mitad de los requerimientos. Eso es simple matemática y estamos trabajando para corregirla, pero no podemos caer en la deshonestidad de decir que no existe y que esto es un problema y patear la pelota para el lado. Tenemos que resolverla.
Sí, bueno, Alejandro también aquí pregunta, delegado, yo creo que harta gente se lo pregunta, dice, si podrían preguntar al delegado hasta cuándo piensan seguir escuchando sin pasar a la acción. Hemos escuchado que todas las autoridades hablan de seguir escuchando a quienes están al margen de la ley y hasta el momento poco o nada de acción. Y eso va generando una sensación de hastío en las personas que se matan trabajando y vemos cómo la delincuencia sigue avanzando ante los ojos de las autoridades que siguen escuchando.
Sí, yo ahí insisto que eso, discrepo de esa opinión y me gustaría en el fondo plantear de que si estamos actuando, estamos actuando de una manera que incluso ha tenido mejores resultados en términos de efectividad policial que en años anteriores. Vuelvo a repetir, hemos incautado más de 60 armas de fuego, veamos cuánto fue en los periodos anteriores, veamos también la cantidad de y el estándar de medios probatorios que conducen a sanciones efectivas. Porque muchas veces nos quedamos en el delito, pero no en si se capturó o no a la persona y si es que esa persona finalmente terminó tras las rejas o no, si es que era culpable. Eso también forma parte del análisis. Lo mismo, más de 580 expulsiones judiciales, más de 800 personas que han sido por sanciones administrativas expulsadas. Hemos también generado mayor distribución de contingente policial y efectivos del ejército en nuestras fronteras. Hemos también generado una mayor desarticulación de bandas. Lo que pasa, y que en términos de seguridad creemos nosotros, y aquí tenemos una diferencia, no lo gritamos tanto porque el desafío es tan complejo que en la medida de que uno más avisa o más genera, mayor respuesta tiene por parte de la delictiva. Entonces, estamos tratando de enfrentar esto. Yo asumo las críticas en términos de que no se ve y que obviamente también hay que admitirlo, hay un rédito político en plantear una sensación de inseguridad y ofrecerse como quien va a solucionarlo, ¿ya? Eso
Cierto.
es evidente. Y sobre todo en un contexto electoral, sobre todo en un mes que es complejo, previo a una decisión importante país, que se va a enrarecer el ambiente, ¿ya? Y nuestro llamado es a mantener la calma y a actuar de manera efectiva y no tan para la galería desde el punto de vista comunicacional. Sí. Decirle, nosotros estamos trabajando con las herramientas que tenemos, con la cantidad de carabineros que heredamos, con el presupuesto todavía planteado del año anterior, con las leyes y la constitución vigente. Ese es nuestro marco en el cual nos movemos. Por lo mismo, desde ese punto de vista, vamos a seguir desplegados en el territorio para poder explicar y poder poner en real magnitud ese relato, esa sensación de que solo estamos escuchando y no estamos haciendo nada, porque efectivamente creemos que es todo lo contrario y tenemos los datos y las cifras que nos avalan.